Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Posible nuevo caso de violencia machista, el segundo en menos de 24 horas. Detenido un hombre en Viveiro, en Lugo, como supuesto asesino de su pareja. La mujer no figuraba en el sistema Biogen. En el lugar de los hechos está Juana Carrera.
Hola, buenas tardes. Estoy frente al edificio en que ha ocurrido el asesinato, la tragedia, en la zona de Covas, en Viveiro, y acaban de retirarse todos los efectivos policiales que estaban recogiendo las pruebas. La mujer, de nacionalidad brasileña, tenía 42 años. Habría sido supuestamente acuchillada por su pareja y este después habría intentado quitarse la vida. De hecho, ha sido trasladado al hospital con heridas de arma blanca. Hay que destacar que tenía la mujer dos hijos, uno de ellos estaba en Brasil. El otro vivía aquí, son mayores de edad ya. El crimen ocurría sobre las 2 de la tarde y los vecinos de la localidad están completamente consternados por el suceso. Ambos llevaban tiempo residiendo en la zona, eran muy queridos en la zona y además a todo el mundo también les parece muy extraño que haya ocurrido algo semejante.
Gracias, Juana. Caminar como terapia es la iniciativa que se lleva a cabo en Alfafar, en Valencia, una idea que arrancó en 2022 para luchar contra la soledad no deseada y que ahora se ha convertido en una herramienta para tratar de superar el trauma que han vivido en esta localidad tras el paso de la Dana. Laura es la coordinadora del proyecto.
Algo tan sencillo como ponerse unas zapatillas y salir a caminar, pues se ha convertido en algo esencial, ¿no?, para estas personas que ya estaban vinculadas desde antes de la Dana.
Vemos que hay personas de todas las edades y es verdad que casi todos son mujeres, por lo que estoy viendo a partir de los 60 años, pero el programa está abierto para todo el que se quiera apuntar.
El programa está abierto a toda la ciudadanía y hacemos especial énfasis en personas del Servicio Municipal de Acompañamiento a Personas con Trastorno Mental Grave. Pero puede venir cualquier persona de cualquier edad.
6 de cada 10 estudiantes de formación profesional de grado medio y superior están trabajando al cuarto año de titularse. Son los datos de la última estadística de inserción laboral de graduados en FP que ha publicado el Ministerio de Educación. La entrada en el mundo laboral es mayor en el caso de los graduados superiores. La afiliación es del 30% pasado el primer año y del 42% en el segundo. Y queda menos de una hora para la final de la Copa Intercontinental. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No se despiste nadie, que hoy tenemos tiempo de juego desde las 5:30, porque a las 6 arranca esa final de la Intercontinental. Juegan el Real Madrid y el Pachuca mexicano. Es protagonista Mbappé y es protagonista también Ancelotti, que busca hacer historia en el estadio Lusail de Doha, Miguel Ángel Díaz.
Ya está el equipo en el vestuario de este majestuoso escenario donde en principio se van a dar cita 66.000 espectadores, 11 confirmado, por supuesto con Mbappé en la delantera, es el siguiente, Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Fran García en defensa, Valverde, Camavinga, Rodrigo y Bellingham en el centro del campo y arriba el mencionado Kylian Mbappé y Vinicius. Como dices, si el Madrid gana, conseguirá su quinto título en 2024 y será el primer equipo con 4 intercontinentales en sus vitrinas y Ancelotti se convertiría en el entrenador en la historia del Real Madrid con más títulos con 15.
Tiempo de juego, por tanto, a las 5:30 hoy en COPE. Vamos a contar también dos partidos de Liga aplazados en su día. El Villarreal Rayo y el Español Valencia, ambos a las 9:30. Hay jornada en segunda con 3 encuentros y en la Champions femenina el FC Barcelona se juega el primer puesto ante el Manchester City a partir de las 7:45.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo azul y 10 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos nubosos con alguna lluvia a primera hora y 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la A2 en Torrejón. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. La Comunidad de Madrid va a requerir al Gobierno Central para que anule la declaración de la Real Casa de Correos en Sol como lugar de memoria democrática. Este trámite constituye el paso previo a un conflicto de competencia en el Tribunal Constitucional. El Gobierno regional entiende que la decisión unilateral de Moncloa representa un ataque frontal a las competencias autonómicas y al principio de lealtad institucional. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
El 29 de octubre pasado, cuando el reloj marcaba las 7:30, Quique cerró el ordenador, apagó los focos, sus cámaras, cerró su tienda de fotografía y, como cualquier otro día, fue andando a casa. La riada era tan brutal que justo le dio tiempo a cerrar la puerta de casa y subir al piso de arriba para ponerse a salvo porque el agua ya estaba inundando la planta baja. De hecho, perdió esa planta que había reformado pues hace solamente 2 meses. Pero perdió también su medio de vida, su local, su negocio, su estudio de fotografía. La puerta reventada, lo mismo que las lunas, los muebles, el ordenador, los focos, las cámaras de fotos, todos los discos duros donde tenía las fotos de sus clientes, años de esfuerzo arrasados por el agua. No fueron pocas las veces que Quique veía imposible levantarse, pero hoy puede decir con satisfacción además que lo ha conseguido. Hoy precisamente estamos haciendo el programa, la tarde de COPE, desde su tienda, esta tienda de fotografía en Alfafar. Se llama Quique Amargós Fotografía y se encuentra en la avenida de la Albufera número 44, como te digo, de esta localidad de Alfafar. La imagen, desde luego, de ahora pues no tiene nada que ver con la de hace 1 mes y medio. Me ha estado enseñando antes Quique fotografías y veíamos cómo el agua llegó aproximadamente al 1,20 m de altura, todo completamente arrasado, destrozado, barro por todas partes. La tienda la pudo limpiar Quique con ayuda de sus amigos. También está recién pintada, está blanquita completamente, no hay huella ya del barro. Ha tenido que cambiar, eso sí, el suelo. Y con los ahorros que tenía, ha podido comprar un ordenador, equipos nuevos, abrir de nuevo su negocio y empezar de nuevo. Quique, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, lo primero, gracias por abrirnos las puertas de la que es tu segunda casa. Ha costado mucho, Quique, pero lo has conseguido. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy triste, con mucha necesidad de recuperar algo de normalidad, y de ahí me nacen las fuerzas para poder abrir la tienda y luchar por mi familia, por mis hijos, por mi mujer.
¿Cuánto tiempo, Quique, te ha costado esta reapertura?
Unos 15 días, más o menos, poder abrir otra vez la tienda.
¿15 días? Bueno, abriste hace 15 días, es sí. Decir, un mes después de la riada aproximadamente,
sí,
o mes
o menos,
y poco, ¿no?
Más o menos, sí. Un mes más o menos lo que nos costó volver a poner a la tienda en su sitio y empezar a limpiar, venir muy temprano, desmontar todo el suelo, quitarlo todo y al mismo tiempo pues hacer que esto pues vuelva a funcionar otra vez de nuevo.
¿No pudiste salvar nada?
No. No. Hemos enviado discos duros a Madrid para recuperar. Y poco a poco van enviándonos las informaciones de los trabajos que tenemos aquí y vamos haciendo que los clientes pues vamos llamando poco a poco y avisando de que ya vamos teniendo trabajos terminados y vamos teniendo cosas en marcha poco a poco.
Pero los discos duros afectados, nada. Ese no. Trabajo perdido y esto perdido. Me decías antes que para ti es lo más doloroso, ¿no?
Claro, porque son clientes de toda la vida y tenemos ahí pues toda nuestra historia.
Momentos que no se pueden repetir. ¿Cuántas sí. bodas se han perdido bajo el agua, bajo el barro?
Pues ahora en este momento, desde que hemos hecho constancia desde el mes de agosto hasta aquí, más o menos unas 9 bodas hemos perdido, así para entregar, así a bote pronto, ahora.
¿Qué momento más duro tener que comunicárselo lógicamente a esas personas?
Sí,
a esos recién casados que quieren ese recuerdo de sí. uno de los días más importantes de su vida, pero que sin embargo no lo van a tener.
En un principio no lo van a tener. Eso es lo que hay ahora. Tenemos que tener paciencia porque vamos a ver si lo podemos recuperar de alguna manera. Pero vamos, yo no pierdo la esperanza, ¿eh? Hay esperanza ahí para poder volver a tener a nuestros clientes aquí contentos y satisfechos aquí en la tienda.
Y me decías, Quique, que precisamente esta época de la previa a la Navidad es cuando tú tienes tantísimo trabajo porque, bueno, como pasa en tantas tiendas de fotografía, hay quien quiere hacer ese recuerdo, ¿no?, ese crisma para mandar a los amigos, para mandar a la familia esa foto bonita de Navidad.
Sí,
¿tenías muchos encargos?
Nosotros teníamos muchas familias pendientes de venir a hacerse la sesión de Navidad y conforme se están dando cuenta que ya tenemos abierto, pues nos están llamando para venir. Teníamos 3 decorados montados para hacer lo que es la sesión de Navidad, completos, y se ha quedado en 1. Y estamos dando el servicio a los clientes que sí que están interesados en venir, que son muchos, y están viniendo por lo menos a hacer un básico, ¿no?, para poder tener un básico y poder tener el recuerdo de la Navidad ahora aquí. Sí.
Fotografías, lógicamente, de Navidad, pero ahora mismo lo que más estás haciendo son fotografías de carne. ¿Por qué? ¿Y para quién?
Bueno, nos avisaron enseguida de que la gente estaba perdiendo la documentación. La Policía Nacional se puso en contacto, amigos míos, compañeros, y nos informaron de que se iban a montar furgones de DNIs en Alfafar y en Sedaví. Entonces hablé con un amigo de Madrid, que es Juanfran, que me consiguió un equipo completo de revelado rápido para poder dar el servicio a los clientes. Y se vino a las 4 de la mañana el hombre con el equipo completo para que yo pudiera dar el servicio de fotografía aquí en la tienda. Y estamos dando el servicio y llevamos ya unos 250 fotografías de carne realizadas.
Para todos esos vecinos que están solicitando las ayudas, que tienen que presentar papeleo, que tienen que presentar documentación y que tienen que presentar también fotos. Hablando de ayudas, Quique, tú las has solicitado. ¿Qué ayudas has tenido hasta el momento?
Pues la primera que hemos tenido ha sido la del SEMSE, de Mercadona. Esa ha sido la primera que nos ha venido y después han venido clientes nuestros que nos han hecho aportaciones de bastante dinero para poder hacer frente a los gastos de aquí de la tienda y poder comprar el material que nos ha hecho falta para poder cubrir las necesidades de aquí, porque claro, hemos tenido que comprar todo desde cero, todo. Cámaras, flashes, objetivos, tarjetas de crédito, discos duros, ordenadores, printers, impresoras, todo. Todo, empezar desde cero.
Es decir, 51 días después, la única ayuda que has recibido es la privada. De las administraciones, nada de momento.
Por ahora no. Por ahora todavía no nos han hecho ninguna peritación.
Estamos en esta fotografía, en esta tienda de fotografía de Quique en Alfafar. Bueno, tiene algunas fotos grandes decorando esta tienda que acaba de abrir recientemente hace 2 semanas. Y me llama mucho la atención una cosa, Quique, que pese a todo has puesto decoración navideña en las lunas de la tienda. ¿Cómo se mantiene la ilusión en este momento?
Bueno, nosotros aquí en Alfafar siempre hemos sido un referente con el tema de la fotografía de Navidad. La Navidad yo la siento mucho y la vivo mucho porque soy de la parroquia, entonces el mundo de la Navidad para mí es importante. Y mi escaparate siempre está puesto para los niños. Entonces siempre intento conseguir que los niños tengan ese punto de luz, ¿no? Y es importante que la gente cuando pase por la puerta, con toda la tristeza que hay aquí en la calle, al lado tengo un estanco y la gente los ves en cola, tristes, apagados, sin nada de luz en las caras. Yo tengo que dar luz, un poquito de luz, para que la gente por lo menos se encuentre un poquito cómoda y que los niños cuando pasen que vean esa ilusión y que sientan la Navidad, que estamos en Navidad. Es que es súper importante.
Estuvimos los de la tarde de COPE pues hace un mes y algo, precisamente en Paiporta, también aquí en Alfafar. Recuerdo pasar por esta calle y hoy no la he reconocido. Fíjate, Quique, porque cuando estuvimos el paisaje era desolador, completamente todo destrozado. Estabais todos los locales afanados en sacar pues todo lo que se había llevado el agua, todo lo que había quedado inservible, que prácticamente era todo. Es que no se ha salvado nada, ni en tu caso, ni en el caso de todos los locales que están aquí alrededor. Hoy, mes y pico después, volvemos y vemos que afortunadamente ya no hay barro, sí queda un poquito de ese polvo, ¿no?, naranja, que todavía hay en la calzada y en las calles. Vemos que los coches vuelven a pasar por la calzada por donde no se podía transitar y vemos que poco a poco la actividad comercial se va recuperando ya en Alfafar.
Sí, en esta zona donde yo tengo la tienda, los comerciantes están poniendo las pilas y están muy activos. Estamos todos con ganas de abrir y con ganas de tirar para adelante y ponerse en marcha. Aquí hay una cafetería, un restaurante, el estanco, el restaurante chino, el pediatra. Estamos en una zona que aquí todo el mundo tiene muchas ganas de abrir y todos tenemos ganas de ponernos otra vez y volver a la normalidad que nos la han quitado de golpe. Queremos volver otra vez a ser como éramos antes y a funcionar como estábamos funcionando antes. Perdona, que me estoy atrabandando un poquito.
Pero queda todavía mucho trabajo por hacer, porque hemos visto también coches todavía amontonados en campas, en solares, donde todavía no han sido retirados, sino que se han trasladado allí y ahí continúan.
No, esto va a tardar porque el proceso está siendo muy lento, muy lento. Nosotros aquí en la avenida sí que tenemos la opción de poder dar un poquito más de imagen, pero en lo que son las calles circundantes a la tienda, pues está todo todavía muy, muy mal. Se ven los coches abandonados. Aquí detrás, justamente, están todos los coches hacinados y están todos apilados aquí detrás. Tú das 15 metros y son todo coches con las lunas rotas, con todo roto y es muy difícil porque mover todo esto está costando muchísimo.
Quique, ya que estamos en tu tienda de fotografía, ya que tú eres fotógrafo, vamos a mirar un poquito hacia adelante. ¿Y cómo sería esa fotografía de tu localidad de Alfafar en el arranque de 2025? ¿Qué esperas?
Uf, una pregunta importante. Pues yo espero mucha suerte. Espero que esto, que la gente del pueblo se recupere rápido y que pueda volver un poco a la normalidad de poder entrar en cualquier sitio y poder comprar. Pero la gente está muy desolada y muy triste. Entonces, así a bote pronto, a principios del 2025, lo veo duro. Lo veo un año duro para empezar. Lo veo más a largo plazo. Uh-huh. Yo sí que tengo clientes ya que a largo, medio plazo, para abril, mayo, ya me están pidiendo trabajos. Pero a bote pronto la gente se está reservando. Están con mucha paciencia y intentando aguantar lo poco que tienen y para poder salir adelante, porque claro, son épocas difíciles. Después viene enero y febrero, que son dos meses muy duros, y la gente tiene que sobrevivir. Es muy complicado.
Lo que se necesitan es que lleguen pronto esas ayudas que se han prometido y que estáis reclamando, que se aceleren y que las tengáis, pues, para poder levantar vuestros negocios y para poder continuar con vuestras vidas. Quique, te agradecemos muchísimo que nos hayas acogido, porque llevamos todo el día, los de la tarde, aquí, pues ocupando tu tienda, donde no ha parado de entrar gente. Me ha hecho gracia porque esta mañana ha entrado un amigo tuyo a traerte una cosa y te has emocionado contándome que era uno de los que te ha ayudado a limpiar la tienda, ¿no?
Sí.
Estáis tan agradecidos a esos voluntarios, a todas esas personas que han estado desde el minuto uno con vosotros, que hoy, tantos días después, os seguís emocionando.
Sí, Carlos de 3F, del laboratorio, ha venido a posta a traerme un regalo que no lo he visto, porque estabais todos aquí, erais un montón, y me ha sobresaturado un poco, ¿no? Y cuando ha entrado, pues la verdad es que me he emocionado, porque el chico es de la otra parte de Valencia y venía andando con su mujer ayudarnos a limpiar, y se pasó aquí dos días enteros limpiando con nosotros, que estaba lleno de cristales el suelo, de los ventanales que se habían roto, y tenemos que ir con mucho cuidado para no clavarnos en los pies, porque al final eran cuchillos lo que tenemos en el suelo y no lo veías, ¿no? Estaba dentro del lodo y no se veía, y venía el chico a posta andando desde donde podía aparcar el coche, que era la otra parte del río, para poder venir hasta aquí. Bueno, un esfuerzo tremendo y claro, cuando lo he visto entrar en la mañana, pues me he emocionado mucho.
Pues que esa solidaridad que habéis recibido os sirva también de ánimo y de aliento para continuar. Quique, muchísimas gracias por permitirnos estar esta tarde aquí. Feliz Navidad, mucho ánimo y mucha suerte para 2025.
Igualmente, muchas
gracias
Quique. A todos.
Pues 51 días después de la Dana, aquí en Alfafar la vida empieza a parecerse un poquito a lo que era antes del 29 de octubre. Te estamos contando desde las 3 aquí en la tarde de COPE cómo los negocios empiezan a abrir, cómo la vida se va abriendo de nuevo paso en este pequeño pueblo de Valencia. Una fecha que nadie va a olvidar jamás por todo lo que vivieron y por todo lo que sufrieron. A día de hoy paseas por estas calles, hablas con los vecinos y todos siguen sintiendo la necesidad de contarte lo que vivieron aquel fatídico día. Un día en el que nuestro siguiente protagonista consiguió salvar la vida de muchas personas. Íñigo Palomar. Íñigo, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues me encuentro justo dentro de la iglesia Santa Fe, la iglesia de este pueblo, de Alfafar, y justo aquí delante, pues acaban de empezar, ha dado la casualidad que acaban de empezar la catequesis. Hola, ¿tú cómo te llamas?
Luciana.
Luciana, ¿tú conoces al Mosén Boro? ¿Conoces a Salva?
Sí.
Oye, ¿sabes que salvó a más de 100 personas? ¿Lo sabías esto?
No.
Pues salvó a mucha gente esa tarde del 29 de octubre.
¿Estaba tu mamá también?
Sí.
Y pues hizo una gran labor. Oye, ¿por qué celebráis? Estás dibujando aquí a Melchor, creo que es. ¿Por qué celebráis la catequesis en el recibidor de esta iglesia? Normalmente lo hacéis ahí, pero ¿qué pasa con esta habitación de aquí al lado?
Se rompió.
Se rompió, ¿eh? Vamos a hablar del Mosén Boro, Pilar. Mientras estos niños pues realizan la catequesis, ahora mismo están haciendo dibujos, están recortando, los veo pintar. Un Mosén Boro que, te digo, logró salvar a 100 personas de la riada que inundaba las calles. Así nos lo contaba Pilar.
Como no llovía, pues estábamos aquí celebrando la Eucaristía, como todos los días, y terminando la Eucaristía, pues nos dijeron, oye, que viene agua, y no nos dio tiempo a reaccionar. El agua ya estaba llegando a la entrada de la parroquia, y pues éramos unos 25 o 30 en misa, y nos subimos a la parte alta, que hay una terraza en el techo de la iglesia, y ahí pues nos refugiamos, y la gente que estaba en la plaza con sus coches, pues empezó a subir el nivel del agua y claro, los coches empezaron a flotar y ahí fue cuando las otras 70 personas volvían a bajar, pues habían pasado como unos 10-15 minutos desde que había empezado a llegar el agua y ahí ya el agua ya me llegaba a la cintura. Abrí y subieron y ahí pasamos la noche.
¿Abrió entonces las puertas de la parroquia y todas esas personas pasaron la noche en la terraza?
Así es, 100 personas en la terraza de esta iglesia que es más bien pequeña, pero el Mosén también me decía, me contaba, me reconocía que aquella noche nadie pudo dormir.
Sí, no dormimos. El grupo de mujeres, por ejemplo, estuvo mucha gran parte de la noche rezando entre el rosario, luego hicieron una novena, porque la gente pues estaba muy, muy atacada, ¿no? Estaba muy nerviosa.
Pasaron la noche en esa terraza, 100 personas totalmente incomunicadas, sus coches parecían lo de menos en ese momento y lo más urgente, pues te puedes imaginar, poder hablar con un ser querido. Cuando uno entra en esta iglesia se da cuenta de la magnitud de la tragedia, un boquete enorme de 6 metros de largo en una de las paredes que precisamente hace que estos niños estén haciendo esta catequesis para prepararse para la comunión en el recibidor de la iglesia y no en su habitación habitual. Y en esta iglesia tampoco hay Belén. La riada se llevó las cajas donde lo guardaban. De hecho, hay una señal muy, muy gráfica que mide la altura del desastre. Y es esta marca que tengo aquí delante, la línea uniforme que deja la inundación cuando el agua se retira y que hemos visto en tantos sitios. Una línea de humedad que te cuenta hasta dónde llegó la riada. Esta marca está a la altura de mis hombros. 1,70 metros, 1,70 metros, que se lo llevó todo por delante. Todo menos las imágenes de la Virgen, el altar y la cruz del Señor.
Es que hemos perdido aquí dentro del templo, quitando de los bancos y el altar porque es de piedra, y las imágenes que están más en alto, todo lo demás lo hemos perdido. Puertas, como ves, no tenemos ninguna puerta viva, ni mesas ni sillas, todo lo de la sacristía también.
Y ahora decías, Íñigo, que continúan celebrando misa todos los días.
Sí, el sacerdote Salvador me decía que lo han perdido todo, pero que en cuanto consiguieron retirar todo el lado, volvieron las misas. De hecho, en una hora se celebra aquí la Eucaristía. La gente les está dando mucho y esta parroquia se ha convertido, bueno, se ha convertido, ya lo era, porque siempre ha sido un lugar de ayuda y de solidaridad.
Desde el primer momento mi única obsesión era sacar el barro para poder almacenar, porque claro, hasta que no tuviéramos la parroquia limpia no podíamos recibir toda la ayuda y toda la generosidad que nos ha venido a lo ancho de España, ¿no? Comida, productos de limpieza y tal. Y entonces, pues bueno, ahora de cara a Navidad pues hemos hecho varios proyectos de sobre todo de regalos. Lo que más están pensando la gente ahora mismo es en los niños.
Fíjate, los niños que hacen la catequesis aquí y los niños que pronto volverán a las escuelas infantiles que aún están cerradas, Pilar.
Gracias, Íñigo, por contarnos también esta historia de Mosén Boro, este joven párroco de 26 años que abrió las puertas de esta parroquia para que se pudiese refugiar tantísima gente. Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Atención, papá, paso de cero elevado. Vamos reduciendo. Miramos bien que no haya peatones en las inmediaciones y pasamos a velocidad moderada.
Que sí, hija.
A ver si conseguimos que no se salga ni una gota de consomé con el bachecito.
Nos alegramos de que el consomé al Jerez para la cena de Nochevieja haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Halo? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dos películas, una voz irrepetible.
Es un fenómeno.
¿Fenómeno de qué?
Una tarde con Antonio Molina.
Lo que yo no quiero es que ella sepa quién soy hasta que no esté metida en el bote.
El Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
Y el Pescador de Coplas.
Puedes torear y puedes cantar, lo uno no quita lo otro.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Exacto. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues estamos ya en las 5:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Te recuerdo que estamos haciendo hoy este programa desde Alfafar, en Valencia, dentro de esa programación especial de todos los programas de COPE. Nos dijeron, no nos olvidéis, y aquí estamos. Otra vez en Valencia, hablando de los afectados de la Dana, compartiendo con ellos pues estos días previos también a la Navidad y viendo cómo poco a poco, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero poco a poco la vida se va abriendo camino de nuevo en estas localidades afectadas por la riada. Bueno, luego vamos a hablar de lo que está pasando en los institutos, que afortunadamente el de aquí ya era hora, esta misma semana ha podido abrir sus puertas, porque los chavales lo que necesitan ya es su rutina, recuperar su vida, recuperar su normalidad y volver con sus compañeros de trabajo. Pero vamos a hablar a esta hora de la tarde de una de las bajadas de precio que yo creo que todos estábamos esperando, y me refiero al aceite de oliva. Si a principios de este 2024 el litro de aceite de oliva nos costaba en el supermercado 10 euros o más, hoy ronda entre los 6 y los 8 euros, es decir, ha bajado un poquito de precio. Eso sí, se espera que a partir de enero vuelva a subir ligeramente, sobre todo contando con que subirá el IVA aplicado al aceite, que ahora está al 2%, y que a partir de enero subirá al 4%. Y en medio de todo, los olivareros se encuentran con una bajada del precio en origen que ven demasiado brusca, y por eso han pedido que se investigue. Vamos a explicar lo que puede estar pasando y poner los precios sobre la mesa con nuestra profesora de Economía de Bolsillo, María Blanco, que es profesora también de Economía de la Universidad CEU San Pablo. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué ha pasado en los precios, María, de cuadruplicarse el precio hace un par de años a bajar ahora de forma radical?
Sí, a ver, se esperaba que bajaran los precios del aceite porque estaban anormalmente altos. Ten en cuenta que pilló un momento, sobre todo en la campaña del 23, del año 2023, que es cuando llegó a costar tantísimo el precio del aceite, que se disparó casi hasta dos dígitos. Se unieron varios factores. Hubo una muy mala cosecha y además subió el precio de la gasolina y del gasoil, y además hubo un repunte de inflación muy alto del que todos nos acordamos, y eso hizo que el aceite pues subiera muchísimo. Y efectivamente, pues al haber bajado la inflación y al haberse moderado el precio del combustible, pues parece que, y además hay una campaña medio buena, pues parece que, digamos que vuelve a su ser el precio del aceite. Eso es más o menos lo que está pasando. Es verdad que últimamente, de repente ha habido como una bajada brusca, pero hay razones económicas y no económicas para explicar esta bajada brusca.
Bueno, ha tenido que ver también los cambios de impuestos aplicados por el gobierno. Este verano el IVA estaba reducido al 0%. No tenía IVA, vamos.
Claro, el IVA se redujo al 0% precisamente por la imposibilidad de comprar aceite. Estaba cayendo, claro, la demanda de aceite de oliva en un país como España, con la cantidad de sitios donde hay cultivos de olivos, estaba cayendo casi un 25%.
Fíjate, y es un, claro, alimento imprescindible en nuestra,
sí,
dieta, ¿no?
Y hay muchísimos trabajadores dependiendo de ello. Entonces, el gobierno decidió pues
suprimir
IVA cero,
ese IVA.
Pero luego, a partir de octubre pasado, pues subió al 2%, se va a mantener hasta finales de este año, que es prácticamente dentro de dos semanas, y a partir del 2025 subirá al 4%, que es un IVA súper reducido, ¿eh?
Bueno, igual que pasa con todos los productos, los precios que vemos en el supermercado varían del coste que se paga en origen a los agricultores. Permíteme, María, que incorpore a esta conversación a César Lumbreras, que es el hombre que más sabe del campo en COPE y en parte del extranjero, que es el director de Agropopular. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Un saludo para ti, otro para María y también para todos los oyentes.
Hola, César.
Oye, César, ¿qué diferencia hay entre el precio de origen a lo que luego llega al supermercado? ¿Cuánto puede llegar a variar?
Bueno, pues es que varía mucho dependiendo de las categorías, dependiendo de las calidades y dependiendo de las marcas. Para mí lo importante es saber primero qué es lo que está pasando con los precios en origen y cómo eso se puede trasladar luego a los precios en destino que pagamos los consumidores cuando vamos a comprar una botella de aceite de oliva.
¿Quién decide el coste que se paga y quién les paga a los olivareros, ya que nos estamos centrando en el aceite? ¿La cooperativa, las grandes marcas?
Vamos a ver, hay agricultores olivareros que entregan su aceituna a las cooperativas, los que son miembros de las cooperativas, y estos terminan liquidando el precio de esa aceituna que han entregado pasados unos cuantos meses en función de los precios a los que ellos han vendido, a los que las cooperativas han vendido el aceite de oliva. Por otro lado están los agricultores que entregan directamente a una almazara que no es cooperativa, sino que es propiedad de algunas de las grandes marcas de aceite de oliva que hay y lo entregan a su aceituna a un precio determinado y luego lo que hace esa empresa pues es vender su aceite de oliva a las grandes superficies o a las pequeñas superficies, pero ya como aceite de oliva a otro precio. Esas son las dos grandes vías de comercialización de la aceituna y del aceite de oliva.
El precio del aceite de oliva que se paga en origen ha pasado de los 8 euros el litro a poco más de 3 euros en apenas 2 semanas. César María, voy a saludar a Francisco Elvira, que es olivarero y secretario de organización de COAG en Jaén, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Francisco, acláranos qué ha pasado para que haya bajado tanto el precio al que os compran el aceite pues en apenas 15 días.
Pues nosotros estamos sospechando que hay una mano negra detrás. En nuestro sector tenemos un pequeño oligopolio en uno de los canales de comercialización de la cadena de comercialización del aceite de oliva y queremos que el Ministerio y AICA tome carta en el asunto porque no es normal que de más de 4 que teníamos el precio a 5 euros y pico, en cuestión de una semana, ha bajado 1 euro el precio. Eso no hay, y no hay datos objetivos que respalden esa bajada en una semana. Esto no es un Bitcoin que haya especulación detrás de este producto. Hay que coger la aceituna, hay que hacer aceite, y los datos de AICA del mes de noviembre, que son los que están publicados, tenemos 350.000 toneladas, un poco más de 350.000 toneladas de stock. No hay aceite, no se ha recolectado todavía la campaña. No hay datos objetivos que respalden esta bajada de precio tan brusca. Entonces, nos hace sospechar que hay otros intereses detrás de esto y por eso pedimos al Ministerio que tome carta en el asunto.
Habéis pedido una investigación a competencia y hablas, Francisco, de mano negra. ¿A qué te refieres exactamente?
Pues nuestro sector, por desgracia, al final, como está pasando en muchas cadenas y en muchos otros sectores de la vida, pues al final, para ser competitivo, pues tienes que ir concentrándote. Y en nuestro sector, agricultores somos muchos, cooperativas son menos, pero comercializadores de aceite a granel se pueden contar casi con los dedos de las manos y sobran algunos. Entonces, al final, tenemos un problema en nuestro sector y en la cadena de distribución.
Francisco, tú tienes terrenos de olivar en Jaén, una explotación familiar junto a tu padre y tu cuñado, trabajadores también a tu cargo. ¿Qué significa para el olivarero un pago así? Porque los costes de producción siguen siendo muy altos.
Pues tú imagínate, hemos perdido el 50% del valor de la cosecha que tenemos colgada y que estamos recolectando ahora mismo, en cuestión de un mes. Ni adversidad climática, ni nada. Hemos perdido el 50% de nuestro ingreso. Tal cual, pues, ¿qué quieres que te diga? Imagínate cualquier fábrica, cualquier negocio que de un plumazo perdiera el 50% de su ingreso. ¿A qué estaría obligado? Pues, nosotros los agricultores, por desgracia, nos vemos en esa.
César, ¿tú recuerdas otros casos similares de acuerdos de precios de las grandes empresas en contra del agricultor? ¿Qué competencia llegas a investigar?
Yo ahora mismo no recuerdo así ninguno. Estoy haciendo algo de memoria y no recuerdo en otros sectores. Sí ha habido algunas denuncias puntuales, pero que no han llegado luego a buen término. Déjame de aquí a que acabemos de abordar el asunto, a ver si me acuerdo de alguno de ellos.
A ver si haces memoria. Bueno, Francisco,
ejemplo,
como decimos...
El algodón y los algodoneros y la desmontadora tuvieron su pequeña puja ahí también.
Sí, es verdad, por ahí, Francisco.
Por ahí las sentencias que había a favor de eso.
Francisco, ¿y si toma una decisión competencia al respecto de esos precios en origen, qué pasaría?
Por lo menos que se sepa. Al final nuestro sector peca de no ser muy transparente. Y los agricultores, que sabiendo con quién nos enfrentamos y a quién le vendemos nuestro aceite y nuestro producto, detrás del que estamos todo el año peleándolo para que nuestros árboles produzcan una aceituna de calidad, vernos en manos de luego, por lo menos que solamente con que se sepa y le pongan una pequeña sanción en función al daño causado, nos damos por satisfechos.
Francisco Elvira, secretario de organización de COAJAEN. Francisco, gracias por atendernos, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz a los agricultores.
César, este año la cosecha ha sido buena, ¿no?, a diferencia de años anteriores debido a la sequía. ¿Cómo repercute en los precios tener una buena o mala cosecha?
Repercute muchísimo. Vamos a ver, este año se espera una producción de entre 1.300.000 y 1.400.000 toneladas. Eso, con las plantaciones de olivar que se han hecho en España a lo largo de las dos últimas décadas, supone considerar una cosecha normal. Para que os hagáis una idea, hemos llegado a un récord histórico de casi 1.800.000 toneladas. Esa sería el máximo, una grandísima producción. Luego está esta de 1.350.000, 1.400.000, que puede ser lo que se recoja este año, que sería la normal. Y luego es que durante las dos campañas anteriores, como decía al principio María, pues hemos tenido dos campañas, que una fue de 750.000 toneladas y otra de poco más de 800.000. Claro, dos campañas seguidas muy malas hace que se agoten todas las reservas que tengas y que los precios vayan subiendo. Esas son, a grosso modo, las grandes cifras de la producción de aceite de oliva que hay en España ahora mismo. Repito, dos campañas seguidas de producciones muy cortas obliga a que suban los precios del aceite de oliva.
María, creo que tú has hablado con olivareros de Jaén, ¿verdad?
De Córdoba, en concreto con
Córdoba.
Tommy Rhodes, sí, sí, que es un olivarero y un agricultor que además es tuitero y he estado hablando con él un buen rato y me ha explicado un poco una visión diferente también de trabajadores, de agricultores, de lo que puede estar pasando, porque no está muy de acuerdo con el planteamiento de COAG, de Francisco Elvira, ¿no?, siendo todos ellos trabajadores. Primero, hay una cosa que me sorprende mucho, Pilar, y es que hay una ley que prohíbe vender por debajo del coste, ¿no? Y la Asociación Española de Municipios del Olivar, sí, el AEMO, tiene un cuadro perfectamente estabulado con todos los costes y, claro, como decía antes César, pues es que depende si es olivo tradicional o no, si es de secano o riego, pero está perfectamente estabulado cuál es el coste. El más caro es 4.6, luego va 3.49, 2.92, sería ir en contra de la ley, vender por debajo de este precio. Entonces, si se está haciendo algo ilegal, deberían denunciarlo. Y luego hay otra cosa, y es muy posible que haya un oligopolio en las distribuidoras, etcétera, ¿no? Pero lo que me decía Tommy, que está pasando, es que ante la previsible bajada de precios, los que ya han acabado la campaña, que en Córdoba y en Sevilla hay algunos, en Jaén a lo mejor no, porque hay diferentes tiempos, ya están llevando el aceite a las cooperativas y ante la previsible bajada de precios en el futuro, los agricultores quieren liquidar inmediatamente con la cooperativa el aceite. Ese aumento de la oferta hace que vaya bajando el precio, ¿no? Otra cosa es que pueda ser que además haya colusión de precios entre las distribuidoras que quieran maliciosamente bajar el precio de el precio que de la cooperativa al distribuidor, ¿no? Que es otra franja, es otro tramo, digamos, del mercado. Pero lo cierto, y a mí me parece muy razonable, porque esto es un poco como la bolsa. Cuando hay mucha oferta, baja el precio. Cuando hay muy poca, que estaba comentando antes César, pues si tenemos malas campañas y no hay aceite o tenemos poco aceite en la reserva, obviamente va a subir. De hecho, Tommy me decía, yo conozco muchos agricultores que están esperando, porque es previsible que a lo mejor no ahora mismo, pero en unos meses suba el precio, pues se liquide el aceite. Los agricultores eligen con la cooperativa cuando se liquida, ¿no? Entonces, puede ser que sean las dos cosas. Es decir, puede ser que, por un lado, los agricultores tengan unas expectativas equivocadas de va a bajar el precio, tenemos que liquidar todo, vamos a sacarlo ya antes de que baje todavía más el precio. Y también puede ser que a lo mejor tienen razón la COAG y denuncian y la Comisión de Competencia decide que efectivamente está habiendo colusión y están pactando. Pero eso está en contra de la ley, igual que está en contra de la ley vender por debajo de precio de coste.
Bueno, la realidad es que ahora vemos una bajada de precios en el supermercado, afortunadamente.
Todos nos
también
alegramos,
en origen,
¿eh?
También en origen hay bajada de precios, como estamos contando, del aceite de oliva. César, ¿qué previsión nos podrías dar para el año que viene? ¿Qué va a pasar?
Bueno, para el año que viene va a salir al mercado la producción que se está reelaborando en estos momentos. A ver, hay que tener en cuenta que los precios a los que está ahora mismo, los precios en origen, a los que está ahora mismo el aceite, son los precios habituales de los años normales, antes de que empezase hace dos años esta subida.
La subida,
es decir, que estamos,
claro.
Estamos hablando de que se ha vuelto a los precios normales que había antes de la importante subida que comenzó y que luego se agudizó a medida que las dos últimas campañas pues fueron muy cortas. Pero quiero repetir que estamos volviendo a
la
los precios que eran,
claro,
normales. Exacto. Esto no significa que los precios sean rentables para los agricultores en el caso del olivar nacional, y en pendiente, que es mucho del que hay en Jaén.
Claro.
Pero sí son muy rentables para los agricultores nuevos que se han incorporado, también empresas y grandes fondos de inversión, que han puesto variedades que son muy productivas y que tienen unos costes de producción inferiores a los del olivar tradicional y en pendiente. Eso por un lado. Repito, estamos volviendo a los precios que eran los normales antes de empezar la subida. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues va a pasar que yo creo que se van a mantener en una línea similar si finalmente se confirma que vamos a tener esa producción de entre 1.300.000, 1.350.000, 1.400.000 toneladas. Volveremos digamos, a los precios que eran los normales y los habituales. Pero insisto, eso no significa que estos precios sean rentables para un grupo de olivareros.
Bueno, pues si volvemos a precios más normales, volveremos a regar un poquito más nuestras ensaladas, que estábamos mirando ahí el aceite, ¿eh? Con sumo cuidado al precio al que estaba.
Pilar, dime. Nos volvemos todos locos, pero permitidme que diga, nos volvemos todos locos con los precios del aceite de oliva, porque es un producto muy sensible, muy vinculado a nuestra dieta. Pero es que, al final, lo que nos gastamos de más y de menos al año, por persona y año, en el consumo de aceite de oliva, como mucho, va a haber una diferencia de 5, 6, 7 euros.
Sí,
al
bueno,
año.
Sí es verdad, pero lo de psicológicamente ya pagar el litro de aceite de oliva, cuando íbamos al súper, comprarlo a 10, 11 euros, eso nos afectaba a todos, decíamos, ¿qué estamos comprando? Estamos comprando oro.
Psicológicamente,
cuando es un producto, es un producto básico de nuestra dieta del que no podemos ni debemos prescindir.
Pero económicamente, que tampoco, es decir, que...
Que al final es el chocolate del loro, es lo que quieres decir.
Estamos hablando de un gin tonic en una copa, en una discoteca o en un bar, es lo que viene a suponer al año.
Lo que pasa, César, que hemos tenido la inflación tan alta que era el aceite, es que eran los huevos, es que era la leche, eran tantos productos que al final va sumando y ya sí que era un pico. En cualquier caso, que nos alegramos que se haya contenido el precio del aceite, que como decimos, es un producto imprescindible en nuestra dieta. César Lumbreras, director de Agropopular. Gracias, César, por acompañarnos. Te escuchamos este fin de semana, como siempre.
Pilar, déjame que
sí, María.
Una petición de un oyente interesado. Que, por favor, pongan más puntos de reciclaje del aceite de oliva.
Venga, sí es verdad que muchas veces cuando reciclamos el aceite en casa decimos, ¿y ahora?
A ver, mi abuela hacía jabones, pero vamos, ahora mismo no estamos por la labor, que ponga
puntos
de reciclaje.
Bueno, yo prefiero llevarlo a un punto de reciclaje, claro. De recogida, eso es. María Blanco, gracias también, nuestra profesora de Economía de Bolsillo. Otro abrazo para ti. Estamos ya en las 5:51 minutos de la tarde, seguimos aquí desde la tienda de Quique, esta tienda de fotografía que ha podido abrir sus puertas hace 2 semanas en Alfafar, donde hoy estamos haciendo parte de la programación de COPE. Todos los programas nos hemos venido a esta zona afectada por la Dana para ver cómo están 51 días después y nos vamos encontrando cómo algunos comercios han podido reabrir ya sus puertas. Y estamos pues rindiendo homenaje también a esos comercios, a esas tiendas de toda la vida. Rosa Rosado.
Pues sí, estabais hablando precisamente de reciclaje, pues antes también se estilaba reciclar, como dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Recuerdo con mucho cariño cuando mi abuela me pedía ir a reciclar, entre comillas, los cascos, es decir, ir a devolverlos a la panadería que teníamos cerca de casa. Con esa devolución nos devolvían algunas pesetillas que siempre me permitían quedarme con ellas. Así que lo recuerdo con mucho cariño y era un sistema de reciclaje que yo creo que era muy, muy operativo. Un saludo a todos.
Volvías a devolver los cascos a la tienda, sí señor. Bueno, Bea era una máquina. ¿Sabías cuándo abría, pero nunca cuándo cerraba?
Hola, gente. Pues yo recuerdo la tienda de la Bea y la Bea era tremenda porque abría como a eso de las 11 de la mañana a las 12 y cerraba a las mil y monas, a las 12 de la noche, y si eran fiestas mucho más tarde. Y bueno, ahí íbamos a comprar las chuches y lo que hiciese falta. ¿Y cómo vendería la Bea? Que el camión de frigo la pasaba por las noches, porque Bea no se podía quedar sin helados.
Nada.
Así que a las 10 de la noche y 11 de la noche yo he visto al camión descargando, en pleno mes de agosto. Venga, un abrazo, gente, un besito.
¿Cómo era la Bea, Pilar?
Fíjate lo que vendía, vaya negocio.
Bueno, por la noche con el camión de los helados ahí, venga, a cargar las cámaras. Bueno, la verdad es que todo ha cambiado mucho y en algunos aspectos, gracias a Dios, pues sí, y para mejor.
Buenas tardes, oyentes de Cadena COPE. Yo recuerdo de pequeño el charcutero que teníamos en el barrio. Tranquilamente estaba despachando su tienda con el cigarrillo en la boca mientras fumaba. Y en una ocasión nos estaba pesando en la balanza cierto peso de chorizo y se le cae la ceniza del cigarro encima del chorizo. Salió de la situación tranquilamente con un soplido y una sacudida con los dedos. ¿Cómo han cambiado las cosas, Dios mío?
Desde luego que sí, y gracias a Dios en este caso. Bueno, hablamos de esas tiendas de barrio. 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en Familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
profano, oraciones, tu Deus in omnibus.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro y a las 10:30 de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
En el mundo rural hay un año de decisiones que siempre llega. Los jóvenes tienen que elegir marcharse o quedarse, sus sueños o su legado, el campo o la ciudad. Es un dilema que pone en juego el futuro del mundo rural. ¿Es su problema o es el de todos? Llega la película documental El Año del Relevo, disponible en Prime y Rakuten TV.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.